Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
En 2024, los especialistas en emergencias médicas destacan la importancia de adaptar las maniobras de reanimación según la edad de la víctima. En adultos, la prioridad es restaurar la circulación mediante compresiones torácicas de alta calidad, ya que el paro cardíaco suele ser causado por problemas del corazón. En niños, el foco inicial debe ser abrir las vías respiratorias y proporcionar ventilaciones efectivas, ya que las causas suelen estar relacionadas con la asfixia. Según la Asociación Americana del Corazón, implementar estas estrategias podría aumentar las tasas de supervivencia en hasta un 25%. Además, llaman a reforzar la capacitación en RCP, en escuelas y comunidades. La prevención y el conocimiento son las mejores herramientas para salvar vidas.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sabías que el paro cardíaco es una de las principales causas de muerte en adultos con una tasa de supervivencia de solo el 10% fuera del hospital? En niños, aunque menos común, el paro cardíaco está frecuentemente ligado a emergencias respiratorias. Conocer las diferencias en su manejo puede salvar vidas. Por eso te invito a que nos acompañes en este mundo tan apasionante de la salud para conocer más de este tema.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
El paro cardíaco es una de las principales causas de muerte en el mundo, con una tasa que varía entre el 5% y el 10% si no se actúa de inmediato. Hoy, el doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del equipo del Hospital Bozán de Esquito, nos ayudará a conocer cómo se maneja este paro cardíaco en adultos y niños y la diferencia clave en sus causas y tratamiento. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, doc, después de los días de Navidad, muchas cosas pueden suceder. No queremos que sea una causa grave para la familia, sin embargo, tenemos que saber cómo manejarlo. ¿Qué es un paro cardíaco y cómo se diferencia de un ataque cardíaco que a menudo se confunde?
Eso es sumamente importante, el concepto de lo que es un paro cardíaco y saberlo diferenciar de lo que es el infarto del miocardio. Y realmente cuando tú mencionabas causa de mortalidad, la primera causa de mortalidad es el infarto del miocardio y el paro cardíaco como tal puede ser el final de una serie de eventos que te pueden llevar a eso. Algunos que pueden ser propiamente cardíacos, otros que pueden ser respiratorios terminando convirtiéndose en cardíacos. Y al final la causa de muerte final de muchas enfermedades termina siendo un paro cardíaco. Una cosa muy anecdótica para nosotros los médicos es que cuando a uno le enseñan en la carrera a cómo hacer un certificado de defunción, uno nunca debería poner paro cardíaco, porque paro cardíaco es el final de una serie de eventos y de situaciones y esa no es directamente la causa. O sea, tú puedes tener un paro cardíaco secundario a un infarto del miocardio, uh-huh, o puedes tener un paro cardíaco porque estabas con una enfermedad crónica y finalmente ese fue el final en el cual tú terminaste. Por lo tanto, no puedo decir la causa de muerte es paro cardíaco, porque esa es la causa final de la mayoría de enfermedades, incluso enfermedades como el cáncer, por ejemplo, pueden terminar teniendo finalmente un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Mm-hmm. También es muy importante esta diferenciación entre respiratorio y cardíaco, sobre todo cuando hablamos de diferentes edades, porque por ejemplo en el niño, la mayoría de veces los paros son inicialmente respiratorios, terminan convirtiéndose en cardíacos o cardiorrespiratorios, mm-hmm, y en el caso del adulto es más frecuente inicialmente el paro cardíaco. Y también dentro del paro cardíaco y diferentes formas de presentación, por eso es que no todos se tratan igual. Cuando vamos a tratar de hacer lo que se llaman las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que son las que tratan de sacar pues a la persona de este evento, es muy importante saber a qué ritmo nos estamos enfrentando.
A ver, Doc, de manera clara, ¿infarto de miocardio sería igual a...?
El infarto del miocardio es cuando se obstruye una arteria y se produce el déficit de flujo de sangre y se está muriendo una parte del corazón. Un infarto no es lo mismo que un paro.
Okay. O sea, ¿y el paro?
El paro cardíaco es el cese de las actividades del corazón, que puede ser eléctrica, puede ser mecánica, mecánica, pero es el cese de las actividades del corazón. El corazón simplemente deja de contraerse y es un equivalente a muerte.
Es decir, Doc, el infarto se obstruye una de las arterias, pero todavía sigue latente.
Sí,
lo y que... en el paro, como sí, lo dice la palabra.
Exactamente, y esa es la importancia en la diferenciación, porque muchas veces la gente dice, no, tuvo un infarto y falleció. Puede ser que haya tenido el infarto le haya llevado a paro cardíaco y haya fallecido. Y de hecho, muchos de los infartos hacen muerte extrahospitalaria. Es decir, le da en casa. Cuando llegan al hospital, simplemente ya están fallecidos. O muchas veces llegan los paramédicos a la casa y lo único que hacen es detectar que ya no hay signos vitales. Y sin embargo, un paciente puede tener un infarto en la casa, presentarse el dolor, acudir a una emergencia, ser atendido y salvarse del paro cardíaco. Y también es muy importante, por ejemplo, entre lo que es un paro cardíaco extrahospitalario e intrahospitalario. Y esa es una diferencia muy importante en lo que es la mortalidad. Se dice que cuando el paciente hace un paro cardíaco intrahospitalario, la posibilidad de salvarse es mucho mayor, sobre todo porque se puede contar pues muy rápido con la atención de un médico, con poder monitorizar el tipo de ritmo que tiene y de esa manera poder hacer una resucitación cardiopulmonar más exitosa. En cambio, cuando es extrahospitalario, la posibilidad de mortalidad es mucho más alta. Y ahí quizás como ejemplo muy importante es lo que hemos visto en los últimos años en lo que son los estadios de fútbol, sobre todo, ¿no? Cuando un individuo joven jugando hace un paro cardíaco y realmente pues eso es parte ya de una política que debería ser extendida. En todos los estadios debería haber un desfibrilador externo que se utiliza y además en muchos lugares dentro de las ciudades, y eso se está tratando de en muchas ciudades hacer esto, de tratar de tener desfibriladores externos automáticos que puedan ayudar a que cualquier persona pueda tratar de conectar este equipo en la persona, y ese equipo lo que hace es que detecta el tipo de ritmo que tiene el paciente y puede darle una descarga eléctrica cuando es una actividad eléctrica la que produce el paro cardíaco.
De hecho ha pasado, ¿verdad? En los últimos meses se ha visto, de este año, ¿no?, que algunos futbolistas argentinos y de otros países han sufrido estos infartos cardíacos.
Bueno, ahí podría considerarse como una muerte súbita, y ese es otro concepto. Muerte súbita es cuando un individuo ha tenido un cese de la actividad del corazón, un paro cardíaco, habiendo sido visto anteriormente, digamos que por lo menos en la última hora, en el cual el paciente no tenía ningún síntoma, es decir, un detenimiento automático del corazón, en el cual puede ser provocado a sí mismo o por problemas obstructivos mecánicos de las arterias o puede ser provocado por una arritmia cardíaca, y estos son los que te llevan a eso, ¿no?
Arritmia es aceleración, ¿verdad?
Claro, la arritmia cardíaca, hay arritmias cardíacas letales. Las arritmias cardíacas letales, que son las que te pueden llevar a un paro cardíaco, específicamente la que se llama fibrilación ventricular. En ese momento hay una actividad muy rápida e irregular de los ventrículos, que son los que bombean la sangre, y simplemente eso hace que se detenga el corazón.
A pesar de que ellos hayan estado haciendo ejercicio y cuidándose. Y
claro, o sea, la fibrilación ventricular puede aparecer espontánea o puede aparecer después de una actividad física. Y el tema, por ejemplo, es que ese paro cardíaco específicamente es el que se resuelve con una descarga eléctrica, que es lo que vemos normalmente en las películas, ¿no? Que dan una descarga eléctrica.
Esos choques.
Exactamente. Y ese es el que te devuelve la actividad eléctrica normal, porque detiene ese caos que hay en ese momento y automáticamente arranca el ritmo cardíaco normal. Pero hay otros paros cardíacos más complejos, donde hay una cosa que se llama asistolia, simplemente deja de latir el corazón, y ahí por ejemplo las drogas como la adrenalina te pueden ayudar mucho a sacar el corazón de eso. Y hay otro que se llama la disociación electromecánica, que es la más compleja, que muchas veces ocurre o por situaciones de enfermedades terminales o por situaciones donde hay una ruptura del corazón, como por ejemplo en lo que se llaman infartos masivos, los verdaderos infartos masivos, donde puede haber una rotura del músculo y simplemente tú ves actividad eléctrica pero no hay paso de sangre al cuerpo, y muchas veces esos son los paros que incluso estando en el hospital fallecen.
Qué complejo es el corazón en todo su sentido, porque somos integrales y no solamente se trata de la parte física, sino también de esa parte emocional que también juega un papel importante. Sabemos que las causas de un paro cardíaco varían según la edad. ¿Qué factores son más comunes en adultos y cuáles son los que predominan en niños?
Claro. En realidad, el paro cardíaco más frecuentemente en el adulto es provocado por un infarto del miocardio. Lo que estábamos hablando.
Que
o sea, tienes un infarto y ese paciente en las primeras horas puede fallecer súbitamente, que generalmente ocurre por esta fibrilación ventricular que habíamos mencionado, que en este caso es provocado por isquemia, porque no hay un buen flujo de sangre, hay una actividad eléctrica inusual en el ventrículo y se produce el paro por fibrilación ventricular.
Eso en los adultos.
En los adultos. En cambio, en los niños, la causa más frecuente son paradas respiratorias y generalmente son por trastornos del sistema respiratorio. Dentro de ellos, este síndrome de muerte súbita del lactante, que es el que se ha mencionado mucho en los últimos años, que es simplemente por un déficit quizás en el desarrollo del albo respiratorio. Acordémonos que cuando el bebé está en la etapa fetal, simplemente sus pulmones no funcionan, la circulación dentro del corazón pasa del lado izquierdo al lado derecho para oxigenarse sin utilizar los pulmones, y en el momento que el bebé nace es que se empiezan a desarrollar los pulmones. Entonces pueden haber bebés que no tengan un buen desarrollo de los pulmones y que muchas veces por estar dormidos en una cierta posición, y eso es lo que siempre se trata de mencionar a los padres, que no le pongan en decúbito prono, es decir, boca abajo, para tratar de evitar que el centro respiratorio se inhiba, y de esa manera, al inhibirse el centro respiratorio, es que viene la parada respiratoria y es que después viene la parada cardíaca.
La posición sería
hacia arriba. Y es importante también, hay cosas como, por ejemplo, los padres que a los bebés los tienen en su cama y que muchas veces puede venir a aprisionamientos por el cuerpo de la madre. Cuando los colchones son muy blandos también, que ellos pueden quedar un poquito como hundidos, exactamente. Utilizar colchitas, mantitas, que a veces el bebé se lo puede poner en la cara y le puede producir asfixia. Entonces esas son causas muy frecuentes de paro respiratorio en el bebé, porque el paro cardíaco es mucho menos frecuente. Quizás lo vemos más en anomalías congénitas del corazón. Y es muy importante, pues, sobre todo a las madres primerizas, explicarles las medidas que hay que tomar para tratar de evitar esas situaciones.
Realmente hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Cuándo presenciamos nosotros un paro cardíaco? Cada segundo cuenta, ¿verdad, Doc?
Por supuesto.
¿Cuáles son los pasos inmediatos que debemos seguir, tanto si ocurre en un adulto como en un pequeño?
Bueno, lo primero es vigilar la vía aérea, tratar de ver si es que existe algo que pudiera estar obstruyendo la vía aérea. Y, por ejemplo, ahí mucho puede haber esto de los atragantamientos. Cuando vemos que, por ejemplo, alguien consume algo sólido y la vía aérea está obstruida, pues primero hay que tratar de ver si la vía aérea está despejada. Y a la vez que vamos viendo la vía aérea, pues vamos haciendo las compresiones cardíacas. Y eso es sumamente importante. Bueno, existen pues cursos que se pueden dar incluso a personas no médicas para tratar de ayudar un poco a saber cómo se hace una resucitación cardiopulmonar. Y claro, no es lo mismo, como digo, en el ámbito intra que en el extrahospitalario. En el intrahospitalario generalmente hay todo un protocolo donde acuden determinados médicos ante la llamada urgente, en una habitación, en una terapia, etcétera. Y bueno, todo está mucho más organizado, pero quizás en el medio extrahospitalario es bueno saber esto, ¿no? Primero vigilar la vía aérea, después vigilar que existan los signos vitales. Eso es fundamental, porque muchas veces existe lo que se llaman los síncopes. La persona pierde la conciencia, cae, está inconsciente, y mucha gente piensa que hay un paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio y empiezan a hacer compresiones, y de repente la persona salta y grita y dice, ¿qué pasa? Porque se acaba de recuperar. Y entonces lo primero es chequear los signos vitales, ¿no? Tocar el pulso, tratar de buscar en la arteria carótida, que es donde es más fácil de localizar. Por supuesto,
o sea, si
está latiendo, pues la persona está inconsciente, pero no está en paro cardíaco. Uh-huh. Entonces eso es sumamente importante. O sea, vigilar pulso, vigilar la vía respiratoria, y una vez que uno ha confirmado que esa persona sí está en parada cardíaca, pues simplemente empezar las compresiones y empezar, en el caso de en la parte externa, pues la respiración artificial, que uno puede hacerlo, ¿no? Y lo ideal sería tratar de hacerlo entre dos personas. Mientras una persona hace las compresiones, la otra persona hace la parte respiratoria.
Por eso es tan importante.
Por eso es tan importante tratar de que la población en general tenga los conocimientos básicos de resucitación cardiopulmonar para que
es el RCP, ¿verdad, famoso?
Exactamente, la resucitación.
Todos necesitamos aprender eso, doctor.
Exactamente.
Definitivamente, que este año venga cargado de muchas alegrías, Doc, y de poder salvar muchas vidas a través de su profesión. Doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito, un abrazo.
Gracias. Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios nos llama a ser instrumentos de su amor, listos para actuar con sabiduría y valentía en los momentos de crisis. Cada acto de ayuda puede reflejar su cuidado y protección. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica. Un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.